Bueno, pues les doy la bienvenida a ustedes. La ponencia de hoy va a ser una cosa muy aburrida y muy seca. Hoy voy a tratar de meterme en un asunto, vamos, que es bastante técnico, aburrido, un asunto que es el presupuesto de la Comunidad Europea, las finanzas de la comunidad, que aunque sea aburrido, es un tema muy importante y cada vez más importante. Hubo una temporada en los comienzos de la creación del mercado común europeo, cuando el entusiasmo de la integración europea, desde luego sostenido por unas tasas de crecimiento económico muy espectaculares, no había prestado mucha atención al problema de quién financia, cómo se beneficia, cómo se financia, quién se beneficia en términos monetarios de este proceso de integración. El primer presidente de la Comisión, que fue Walter Hallstein, dijo una vez, respondiendo a una pregunta de un periodista, con una cierta indignación, diciendo que la comunidad lo que está haciendo es política y no negocios. Esos tiempos de alta política o alta pretensión política han pasado. La comunidad está haciendo cada vez más negocios, cada vez más ejercicio en cálculos de quién se beneficia, en qué medida se beneficia un país determinado o incluso una región determinada de este proceso de integración europea. Voy a tratar este tema del presupuesto y de la financiación comunitaria desde tres puntos de vista. En primer lugar, ya saben que reparto mis ponencias en tres capítulos casi siempre. En primer lugar voy a hablar de cómo se financia la CE, de dónde vienen sus ingresos y a dónde van sus gastos. En segundo lugar, quisiera tratar el tema cuáles son los problemas actuales del presupuesto comunitario, cuál es el problema financiero existente y cuáles son los planes de reformar este presupuesto. Y últimamente, en último término, quisiera referirme también a las implicaciones de la adhesión de España, es decir, cuáles serían los gastos adicionales del presupuesto comunitario en el caso de ser España miembro de la CE y de qué se derivan esos gastos y en qué medida se beneficiaría España, por lo menos desde el punto de vista del presupuesto, de su participación en el mercado común. Y con esto llego al primer tema, cómo se financia la comunidad. Ya en el Tratado de Roma se había previsto que el mercado común europeo debería de disponer de recursos propios. Sin embargo, el actual sistema de recursos propios que tiene la comunidad no se ha podido introducir antes del año 1978, es decir, hace 5 años solo, que ha entrado en plenas funciones ese sistema actualmente vigente, después de haber armonizado los países miembros sus sistemas de imposición indirecta. Antes de esta fecha, del 78, la mayor parte del presupuesto comunitario fue financiado a base de contribuciones nacionales, donde cada país tenía una cierta cuota con la cual contribuyó al final a la financiación de la comunidad. Esta cuota se ha determinado a base de la participación del producto bruto de un país miembro en el promedio del producto bruto total de la comunidad y se ha tenido en cuenta también una serie de indicadores adicionales como para repartir los gastos, vamos, las contribuciones con arreglo a un cierto principio de justicia social y económica. Ahora no quisiera entrar en la historia de este sistema de recursos propios de la comunidad, sino señalar que actualmente, desde que funciona este sistema de recursos propios, los ingresos que tiene la comunidad proceden de tres fuentes. La primera fuente son los prelevmo, es decir, aquellos gravámenes a las importaciones agrarias que vienen de países terceros a la comunidad. Esos son los prelevmos y en algunos casos también los montantes suplementarios, es decir, todo aquello que se grave en cuanto a importación agraria proveniendo desde fuera de la comunidad. Lo mismo pasa, y eso es la segunda fuente, con los ingresos provenientes de las aduanas. Como la comunidad es una unión aduanera y toda importación proveniente de países terceros paga la llamada TEC, es decir, la tarifa exterior común, esos pagos de la TEC se transfieren directamente a la comisión, a la comunidad, vamos, en Bruselas. La tercera fuente de financiación es el recurso propio, o recurso propiamente dicho, del IVA, es decir, del 1% o máximo del 1% de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido de los países miembros. Desde que salió la famosa sexta directriz en 1978, la sexta directriz que regula el sistema del IVA en la comunidad, el IVA, es decir, el 1% de su base imponible, actualmente no se trata del 1%, sino se ha llegado solo a 0,92%, es decir, esta parte del IVA sigue siendo la fuente más importante de los ingresos presupuestarios de la comunidad. Los tipos del IVA en los diferentes países comunitarios son también diferentes. Lo que se ha unificado no es el tipo, sino es la base imponible, es decir, la definición de aquello que se grava. Según la sexta directriz, el tipo puede ser diferente por país. Ustedes saben, en Alemania tenemos un tipo de 13%, en algunos países 18%, 19%. En España, la ley de la introducción del IVA prevé un tipo de 11%. Es decir, esos tipos pueden ser muy diferentes según países. Lo que es uniforme es la base imponible, es decir, la definición de aquello lo que se está gravando. El IVA es un impuesto indirecto. Ahora, la sexta directriz nos dice, los tipos pueden ser diferentes, pero dentro de un solo país, pongamos Italia, Francia o Alemania, es el mismo tipo que tiene que aplicarse en todas las regiones. Es decir, eso no puede ser que en el norte de Italia se aplica el 15%, en el sur de Italia solo el 5%. Esto no sería tampoco un problema, sino en el caso de España tenemos un caso muy particular, que es el caso de Canarias, donde prácticamente está previsto un tipo diferenciado, es decir, Canarias, por una serie de razones estructurales, por su lejanía de Europa, por su historia tradicional de librecambismo y de baja presión fiscal, recibiría un tipo más bajo que el que seguiría ser aplicado aquí en el resto de España. En la práctica, sin embargo, tenemos una serie de violaciones de esta regla. En Córcega, a pesar de las prescripciones de la sexta directriz, se aplica únicamente al 50% de la base imponible. Hay ciertas diferencias en Italia también en cuanto al tipo. Todo esto se considera en Bruselas como una violación de la regla, pero nadie hasta ahora ha acudido al Tribunal de Justicia de la Comunidad como para obligar a Francia a introducir el mismo tipo en Córcega, o para obligar a Italia para introducir en todo el país el mismo tipo del impuesto sobre el valor añadido. En fin, el IVA no se ha uniformizado totalmente. Se trabaja en la actualidad, en la comunidad, sobre la armonización de la presión fiscal en los diferentes países, que es un trabajo muy penible y me parece que va a durar todavía 5, 10, tal vez también 20 años. Ahora, después de esta introducción, y después de haber señalado las tres fuentes principales de los ingresos de la Comunidad Económica Europea, quisiera mostrarles una síntesis del sistema presupuestario. Una síntesis que, no sé si se ve muy bien, aquí ven ustedes las fuentes de ingresos, los gravámenes a las importaciones agrícolas, es decir, los prélevements y los montantes suplementarios en el caso de algunos productos que tienen precio de referencia. Luego, los ingresos de la TEC, es decir, de la tarifa exterior común. Luego, los ingresos del 1%, del máximo del 1% de la base imponible del IVA comunitario. Y finalmente, una serie de contribuciones de países candidatos que acaban de ingresar en la comunidad y todavía no participan en la financiación total, sino participan en forma de contribuciones particulares. Eso sería también el caso de España en los primeros años del periodo transitorio. Esto ha sido el caso de Inglaterra, actualmente de Grecia también. Todos esos ingresos entran pues en el presupuesto comunitario. Este presupuesto se distribuye entre cuatro instituciones comunitarias, fundamentalmente, que son el Consejo de Ministros, la Comisión, el Parlamento Europeo y la Corte de Justicia. Pero como es la Comisión que administra prácticamente el presupuesto, podemos atribuir todos los gastos que tenga la comunidad a la Comisión misma. Así que es la Comisión quien financia, en forma de egresos, los siguientes sectores o campos de acción, que son, en primer lugar, la agricultura, en segundo lugar, la política social, sobre todo el Fondo Social Europeo, la política regional, sobre todo el FEDER, es decir, el Fondo de Desarrollo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, luego la política de desarrollo frente a los países en vías de desarrollo, sobre todo los de ACP, de LOME. Luego, investigación, energía, industria, tecnología, etc. Y finalmente, la administración y el personal. Eso es, pues, el sistema de financiación del presupuesto comunitario. Ahora, quisiera cuantificar un poquitín esas cosas, empezando con los ingresos de la comunidad. ¿Qué dimensión cuantitativa tienen esos ingresos? Aquí vemos el presupuesto del año pasado, es decir, del 1982. Vemos las cuatro fuentes de ingreso, los prélevements y los montantes suplementarios han alcanzado una suma de 1,9 mil millones de unidades de cuenta que corresponden al 9% de los ingresos totales de la comunidad. La segunda fuente son los derechos de aduana, es decir, los derechos de la tarifa exterior común, de la TEC, que llegan a 7 mil millones de unidades de cuenta, representando el 32% de los ingresos totales comunitarios. Finalmente, el máximo de 1% del IVA, 12 mil millones de unidades de cuenta, representando el 54%, es decir, más de la mitad de los recursos propios de la comunidad. Y finalmente, unas contribuciones especiales de algunos estados y contribuciones, vamos, y ingresos diversos que alcanzan una suma de 1 mil millones de unidades de cuenta, representando el 5% de los ingresos totales. Llegamos, pues, a un presupuesto total en cuanto a los ingresos de 21,9 mil millones de unidades de cuenta, si lo multiplican ustedes más o menos con 120, que vale la unidad de cuenta actualmente, la tienen la cifra en pesetas. Se puede preguntar, claro, ¿es esto mucho o es esto poco? Naturalmente, 22.000 millones de unidades de cuenta, eso es mucho dinero, contándolo así. Si nos damos cuenta, sin embargo, eso no es tampoco tanto, porque en realidad 22.000 millones de unidades de cuenta corresponden a una suma 3 veces mayor que el presupuesto de la ciudad de Berlín, de donde vengo yo. Y probablemente sería también 3 o 4 veces más elevado que el presupuesto de la provincia de Madrid. Contándolo así, no es mucho dinero, teniendo en cuenta que esto es la totalidad de los recursos con los cuales se financia el proceso de la integración europea. Ahora, hemos visto aquí los ingresos, quisiera mostrarles también en qué se gasta el dinero de la comunidad. Los gastos presupuestarios referentes a este año, es decir, al año 1983. Aquí vemos las posiciones, los capítulos de los gastos. En primer lugar, la agricultura, que es la posición más importante. Porque la agricultura en sí corresponde con 14,7 mil millones de unidades de cuenta al 68% de los gastos totales de la comunidad. De esto, la sección garantía del FEOGA, del que hemos hablado ya la última vez, representa el 96%, es decir, 14.000 millones y 64% de los gastos totales, mientras que la sección orientación del fondo FEOGA representa únicamente 670 millones de unidades de cuenta y no más de 3%, apenas más de 3% de los gastos totales. Hay todavía una contribución para la pesca con 85 millones de unidades de cuenta, que es una suma que se puede ignorar casi por su dimensión infinitésima. En segundo lugar, tenemos ahí la política regional, sobre todo, repito, el FEDER, es decir, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con 1,6 mil millones, representando el 7,6% de los gastos totales. La política social, en tercer lugar, ante todo, el Fondo Social Europeo, con 1,4 mil millones, correspondiendo al 6,5% de los gastos totales. Investigación, energía, industria, figura únicamente con 680 millones, que no va más allá de los 3,1%. Aquí ven ustedes la diferencia enorme entre la política agraria de la comunidad, que representa más de 2/3, casi el 70% de los gastos totales, y la política industrial de la comunidad, que no llega a más que el 3% de los gastos totales. Tenemos un mercado común agrario y una política agraria muy definida de lo que carecemos en el sector industrial, porque la comunidad desde el principio ha considerado que la industria es algo que tendría que ser de la empresa privada. Aquí no hacemos políticas comunes, sino aquí sean las empresas mismas que hacen su propia política. Actualmente, en una época de crisis en la que vivimos, esto parece que está perdiendo validez, porque cada uno de los gobiernos nacionales poco a poco va a proceder a ayudar a sus propias industrias, y también la comunidad está invirtiendo cada vez más en investigación, en tecnificación, en política energética, en otras políticas directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo del sector industrial. Finalmente tenemos ahí un capítulo, el reembolso de nuevos miembros. Como se sabe, si algunos nuevos países ingresan en la comunidad, en los primeros años del periodo transitorio, ellos reembolsan cierta cantidad de sus contribuciones, lo que entra en el presupuesto en esta forma, que ha entrado en este año todavía para Grecia y partes de Irlanda y Dinamarca, con 1,1 millón de unidades de cuenta y 5% de los gastos totales. Tenemos la política de desarrollo, excluyendo el Fondo Europeo de Desarrollo, que no pertenece al presupuesto comunitario, que es independiente del presupuesto, por lo menos hasta ahora, con 1.000 millones y 4,7% de los gastos totales, y la Comisión gasta en personal y administración, es decir, los pagos de los funcionarios, de los muchos funcionarios, que son casi 13.000 actualmente en Bruselas y en otras partes, Luxemburgo, Estrasburgo, etc., con la suma relativamente moderada de 1,2 mil millones de unidades de cuenta, representando el 5,4% de los gastos totales. Así que llegamos aquí a la suma del 21,8 mil millones de unidades de cuenta, representando el 100%, es decir, la totalidad de los gastos, una suma que corresponde al presupuesto del año 82. No todos los países participan igualmente en la financiación de la comunidad. Aquí únicamente un cuadro indicativo. Para el año 1979 vemos que son Alemania e Inglaterra que teóricamente financian mucho más de la mitad de todos los gastos comunitarios. Todos los demás países tienen una participación mucho menor en la financiación comunitaria, que luego depende siempre, porque no son cuotas nacionales ya, depende siempre de la cantidad que un país importa, por lo que se paga el prélèvement, por lo que se pagan los derechos aduaneros proveniendo de la TEC, y teniendo en cuenta también la base imponible del IVA. Es decir, son Alemania e Inglaterra que teóricamente financian la comunidad. Todos los demás países son beneficiarios netos de los presupuestos comunitarios. Sobre esto, después voy a mostrarles otro esquema. Ahora dejémoslos como queda. Hay, fuera del presupuesto, ya he dicho, también otros instrumentos financieros que funcionan fuera del presupuesto regular de la comunidad. Esos son tres que habría que mencionar aquí, que es la Comunidad Europea de Carbono y Acero, la CECA, que tiene también sus recursos propios, que no entran en el presupuesto comunitario regular. Tenemos ahí el Fondo Europeo de Desarrollo, que se financia fuera del presupuesto a través de las contribuciones de los países miembros. Y tenemos finalmente el Banco Europeo de Inversiones, el EIB, que tiene sus propios recursos como Banco Europeo. Ahora, esto fue muy brevemente el sistema de financiación del presupuesto comunitario. Ahora llego a mi segundo capítulo para explicar algunos problemas referentes a este presupuesto, a este sistema de financiación. En primer lugar, quisiera mencionar aquí un problema crónico: las controversias sobre lo que en francés se llama juste retour, es decir, el retorno justo, el reembolso justo. Aunque en el Tratado de Roma se ha prometido una solidaridad financiera de todos los países miembros de la comunidad, en la práctica, cada uno de esos países miembros quisiera obtener del presupuesto comunitario, evidentemente, por lo menos la misma cantidad de dinero con la que ha contribuido él mismo a este presupuesto. Esto es el juste retour. Ustedes se acordarán, tal vez, si habrán leído los periódicos, de las palabras famosas de la señora Thatcher, quien siempre en las reuniones de los primeros ministros de los países miembros de la comunidad repitió continuamente esas palabras: I want my money back. Inglaterra ha contribuido con tanto, tiene que recibir por lo menos tanto de los fondos comunitarios, sea a través de los fondos, sea en otra forma. I want my money back. Esto es muy difícil. Eso es difícil por una razón, porque los gastos presupuestarios se efectúan con arreglo a unos criterios completamente diferentes con los que se asignan las contribuciones nacionales a este presupuesto. Los beneficios monetarios se reparten fundamentalmente en base a los fondos comunitarios, sobre todo en base a la FEUGA Garantía, que es el fondo más importante, como hemos visto, y esos fondos afectan a las diferentes regiones de la comunidad, a los diferentes países, de una manera completamente diferente. Para enseñarles únicamente la dimensión de los fondos por los cuales se reparten los beneficios o los pagos, podemos ver aquí la diferencia que existe entre la dimensión del FEUGA Garantía, es decir, del Fondo Europeo, del Fondo Agrario, sección de garantía, y los demás fondos que son el FEDER, el Fondo Regional, el Fondo Social Europeo y el FEUGA Orientación. Aquellos países o aquellas regiones que se beneficien del FEUGA Garantía tendrán sus beneficios netos. Todos los demás podrían considerarse como pagadores netos. Ahora, precisamente este fondo más importante, la sección Garantía del FEUGA, se reparte de una manera muy desigual. A esto ya me he referido el otro día, ahora lo repito, eso se reparte según países y según regiones de una manera muy desigual. Y les enseño cómo va esto. Se reparte el FEUGA Garantía por persona activa en la agricultura, según vemos en ese cuadro. Son los países marcados con negro, aquellos que reciben las ayudas más importantes por persona activa en la agricultura, que son, vemos, Dinamarca, partes de Alemania, partes de Francia, los Benelux y algunas partes de Inglaterra, mucho menos la parte occidental de Francia, mucho más, menos la parte sur de Alemania y mucho menos aún Italia. Sin embargo, si no consideramos el reparto del FEUGA Garantía por persona activa en la agricultura, sino por hectárea cultivada, llegamos a un cuadro completamente diferente. A un cuadro donde vemos que por hectárea Inglaterra prácticamente no cobra nada. Alemania cobra más, los Benelux cobran muchísimo, y algunas partes del sur de Italia cobran también. El caso más interesante aquí y más indicativo es el caso de Inglaterra, que hemos visto que por persona activa en la agricultura Inglaterra recibe mucho, pero por hectárea Inglaterra no recibe prácticamente nada. ¿Cómo se explica esto? Se explica con que en Inglaterra hay muy pocas personas que se dedican a la agricultura. Por esto, aunque las pocas personas que trabajan en la agricultura reciban mucho del FEUGA Garantía, esto no tiene ninguna repercusión para las ayudas con respecto a las hectáreas cultivadas. Como hay muy pocos agricultores, el beneficio en términos absolutos es mínimo para Inglaterra. Ahora, vemos pues que este juste retour sigue siendo un gran problema porque algunos países son pagadores netos, ahí está la suma con la cual han contribuido al presupuesto del 82, si al presupuesto del 82, que es la República Federal Alemana, con 2.376 millones de unidades de cuenta, y tenemos Gran Bretaña, hay una diferencia entre lo que Inglaterra efectivamente ha pagado, que es la columna roja, y lo que tendría que haber pagado teóricamente aplicando los criterios comunitarios. Pero Inglaterra no los pagó por la política de la señora Thatcher, así que este resto que queda ahí trazado Este resto fue repartido entre los miembros de la comunidad para ayudar a Inglaterra a pagar, sobre todo fueron Francia y Alemania que se han encargado de una parte de los pagos ingleses. Todos los demás países son beneficiarios netos del presupuesto comunitario. Vemos ahí a Italia con 655 millones de unidades de cuenta, Irlanda, Francia, Bélgica, Grecia, Dinamarca y Países Bajos. El problema de Inglaterra todavía no ha encontrado una solución definitiva, tanto menos como Alemania parece que no está tampoco más en la situación de seguir haciéndose cargo de una parte de la contribución británica, de modo que sobre este tema, los pagos de Inglaterra, hay que tomar una decisión en el marco del Consejo de Ministros, pero esta decisión no se ha tomado porque no se ha llegado a ningún acuerdo. Inglaterra amenaza siempre con salir, con abandonar el mercado común. Ahora los demás dicen, bueno, hasta donde sea posible nosotros ayudamos, pero eso no puede ser un sistema permanente. Eso es para este año, para el año próximo, pero lo que pasará después no sabemos, porque nosotros también estamos en crisis. Tenemos también déficits presupuestarios y no estamos en la situación de cargarnos de esas contribuciones británicas o de su parte. De modo que habría que encontrar, y eso es el problema, nuevos criterios de repartir los gastos, y esos nuevos criterios no se han encontrado todavía, mejor dicho, no se ha puesto de acuerdo el Consejo de Ministros sobre ningún criterio nuevo. El problema sigue existiendo sin haberse solucionado. Eso es el primer problema presupuestario, el problema del just retour. El segundo problema consiste en que los beneficios efectivos y globales de ser miembro de la comunidad no son calculables. Porque la comunidad no consiste únicamente de su presupuesto. La comunidad es algo más. Es un sistema de intercambios comerciales, es un sistema de cooperación. Es decir, lo que salga del presupuesto en forma de ingresos o en forma de gastos, de beneficios o de costos, es únicamente una parte de los costos o beneficios totales. En Alemania, por ejemplo, se queja la gente muchas veces diciendo nosotros somos los pagadores netos de la comunidad, incluso estamos cargándonos de la contribución británica, que eso es injusto. Pero esos alemanes olvidan de que es precisamente la existencia del mercado común que para la industria alemana y también para la agricultura alemana ofrece un mercado casi ilimitado para sus exportaciones. Ahora, eso no entra en el presupuesto. Las ganancias, los beneficios netos de las empresas industriales que exportan a países del mercado común no entran en el presupuesto comunitario. Eso no es calculable, porque no sabemos qué es lo que hubiera pasado si Alemania no hubiera ingresado en la comunidad europea. Podría vender las mismas cantidades de productos industriales a Francia o a Inglaterra que lo que está vendiendo en este momento actual. Como eso no sabemos, metodológicamente no es posible calcular, o por lo menos es muy difícil calcular, qué habría sido sin el mercado común. Y yo digo que aquellos en Alemania que se quejan de que son pagadores netos también tienen que tener en consideración de que la industria alemana está ganando muchísimo dinero precisamente por ser miembro y por vender libremente en todos los países del mercado común. De modo que los costos y beneficios no pueden ser evaluados únicamente en términos presupuestarios. Pues el mercado común no ha impulsado tan solo una desviación de comercio, sino también una creación de comercio, lo que en inglés se llama no solo trade diversion, sino también trade creation, y esto este trade creation, es decir, creación de comercio donde antes no había comercio, esto ha movilizado, ha dinamizado toda la economía, todo el sector productivo, toda la industria de todos los participantes. El tercer problema consiste luego en que la comunidad está poco a poco alcanzando el límite del 1% que se ha fijado como límite máximo del 1% del IVA. El 82, ya me he referido a esto, se ha llegado al 0,92% y se espera que después del ingreso de España y de Portugal en la comunidad se pasará mucho más allá del 1%. Es decir, hay una demanda por recursos adicionales. Esta demanda crece en un periodo que está caracterizado por una crisis económica y de déficits presupuestarios crónicos en todos los países miembros. La demanda crece, la demanda por recursos adicionales. ¿Por qué? Porque precisamente en épocas de crisis tenemos una necesidad mucho mayor de apoyar a las regiones deprimidas, de iniciar programas de desarrollo, de dinamización de la economía, de combatir el paro que, como saben, tenemos en Europa actualmente 12 millones de parados. La demanda crece, pues, en vista de la ampliación por España y por Portugal, también por Grecia, integración de nuevas regiones relativamente pobres, estructuralmente débiles en la comunidad. Y al mismo tiempo, la capacidad de reunir estos recursos adicionales muestra una tendencia inversa. Uno no puede negar que el problema de Inglaterra con el presupuesto viene llegando a ser muy típico para los demás países de la comunidad también. Y por eso la actitud británica, aunque sea un poquitín, yo no digo anti-europeísta, pero muy precaria desde ese punto de vista, tiene una cierta justificación. Y mientras crezca esta tirantez, esta crisis presupuestaria actual, crecerá también el peligro de la desintegración de la comunidad a causa de falta de recursos. Si el ingreso no llega a cubrir los gastos y después de la tesión española y portuguesa, los ingresos de la comunidad no van a llegar a cubrir los gastos. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es elevar los ingresos. Pero ¿cómo elevan, cómo aumentan ustedes los ingresos? Los prelevmos no se pueden aumentar porque eso depende de lo que uno importa desde países terceros. Los derechos aduaneros tampoco se pueden aumentar porque no se quiere elevar la TEC y los derechos siguen siendo lo que fueron antes. El único instrumento el cual se puede manipular un poco para alcanzar un nivel más alto de ingresos es el IVA, es decir, más impuestos. Como la base imponible actualmente es el de máximo 1%, se podría pensar en aumentarlo a 1,5% o a 2%. Pero de esto, naturalmente, los países, mejor dicho, los gobiernos nacionales de los países miembros, tienen un miedo tremendo, porque eso es una medida muy antipopular, y con eso no se gana elecciones tampoco. De modo que elevar los ingresos es muy difícil, pero probablemente los países miembros no tendrán otro remedio que manipular el IVA y contribuir, en vez del 1%, con 1,5% o con 2% a la financiación de la comunidad. La otra alternativa es, en vez de aumentar los ingresos, reducir los costos. Reducir o reestructurar los gastos. Reducirlos no se puede. Es muy difícil reducir precisamente en esta época el volumen de los fondos como el FEDER, como el Fondo Social, precisamente en una época de paro. ¿Cómo sería posible esto? Reducir el FEOGA causaría una revolución de los agricultores europeos, una revolución de unas dimensiones fantásticas. De modo que se trata únicamente, en vez de reducción, de una reestructuración a favor de una orientación más dedicada a la ayuda estructural y menos dedicada al mantenimiento de precios. Hay montones de modelos que se han elaborado en la comisión. Yo no les puedo exponer aquí todos en detalle porque eso ya es un detalle muy técnico, pero todavía no se ha puesto de acuerdo sobre ninguno de esos modelos en el Consejo de Ministros. Sin embargo, repito, otro remedio no hay. O hay que elevar los ingresos, aumentando el IVA, la base imponible, o hay que reestructurar los gastos para solucionar aquellos problemas que efectivamente son pendientes en la actualidad. Y esos no son problemas de precio o de ingresos de agricultores, sino son sobre todo problemas estructurales de regiones deprimidas y de regiones menos favorecidas, entre otros también aquí en el Mediterráneo. Esos son pues temas de mucha discordia. Recientemente uno de los comisarios le dio una declaración a una revista española diciendo aproximadamente lo siguiente: primero tenemos que poner en orden nuestra casa como para llegar a recibirlas a ustedes después. Con el máximo respeto a las autoridades de la comisión, yo creo que esto precisamente no es lo que habría que hacer. Los problemas internos de la comunidad no se van a resolver a mediano plazo de ninguna manera. Entre otras razones, también por el miedo que existe en la comunidad por España, ante el ingreso en España. Es decir, mientras España esté fuera, y es un argumento que también repito siempre en Bruselas, mientras España esté fuera, este temor comunitario no desaparecerá. Desaparecerá mucho antes si España estuviera sentada en la misma mesa redonda, participando en la búsqueda de soluciones. Poner orden en la casa comunitaria sería pues más fácil con una España de carne y hueso estando ahí presente que con la imagen, con la sombra que se tiene del peligro español, es decir, en vista de una España fantasma. Y con esto llego ya al último capítulo de mi exposición, las repercusiones de la adhesión española para el presupuesto comunitario. En España había siempre, por lo menos en épocas anteriores, ahora tal vez un poco menos, una imagen un poco idealizada de Europa. Idealizada que necesita ser un poquitín corregida. Y aquí se me ocurre una frase de Ortega y Gasset otra vez, quien escribió en uno de sus ensayos diciendo: la humanidad es como la mujer que se casa con un artista porque es un artista y luego se queja porque no se comporta como un jefe de negociado. Pues ahora pasa, lo estamos pasando al revés. Si España se casa con Europa, se casa con un jefe de negociado y es aconsejable que luego no se queje porque este no se comporte como un artista. Queremos pues con la contabilidad, con las consecuencias financieras y fiscales de la adhesión para España, los costos y beneficios globales no los podemos cuantificar porque no sabemos qué competitivo o qué competitiva va a ser la industria española o la agricultura española después de la adhesión. Los beneficios globales o los costos globales dependerán de tantos factores desconocidos que no los podemos calcular, factores como la reacción de la industria, del empresario español concreto, al desarme arancelario, como la competitividad de otros productos españoles, como la competitividad de productos comunitarios en el mercado español, como la evolución de la crisis actual económica mundial, como los precios del petróleo, como los intereses bancarios de Estados Unidos y otras muchas más cosas incógnitas. Profetas no somos, aquí únicamente podemos calcular con una exactitud mayor o menor las implicaciones puramente presupuestarias. Así que me referiré únicamente a dos aspectos de esto. El primer aspecto es la introducción del IVA en España como fuente de financiación comunitaria y como sistema impositivo en España misma. Y el segundo aspecto, la balanza de costos y beneficios presupuestarios para o contra España. Vamos a ver, primero el IVA. Según tengo entendido, o según mis informaciones, el gobierno español ha aprobado el 5 de junio del 81 la ley del IVA. El IVA va a sustituir en España una serie de impuestos indirectos entre otros el impuesto sobre el tráfico de empresas, el impuesto de lujo, el ICGI, es decir, este impuesto de compensaciones de gravámenes interiores para el comercio exterior, en fin, y otros impuestos más. Hay cierta resistencia por parte de muchos empresarios españoles frente a la introducción de este nuevo sistema de imposición indirecta, el IVA, porque el IVA es más transparente que impuestos en cascada, hasta ahora vigentes, porque el IVA implica la abolición de la desgravación fiscal a la exportación, que encubrió, como ustedes saben, una prima oculta a la exportación, una prima que se calcula en promedio entre 8, 9, 9, 10, bueno, yo diría 9,6%. En promedio, prima a la exportación, porque el IVA significaría al mismo tiempo la abolición del ICGI, de este impuesto de compensaciones para gravámenes interiores, que tiene un efecto de cierta protección para la producción nacional, para decir la verdad. Ahora, la comunidad, durante las negociaciones, sigue insistiendo en que España aplique desde el principio, desde el primer momento de su adhesión, el IVA, y el gobierno español, por lo visto, también está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque el IVA es la base de los recursos propios comunitarios. Esto se reconoce por ambas partes, por Bruselas lo mismo que por Madrid. Segundo, porque el sistema fiscal español actual es supremamente complicado. El IVA, al contrario, es un instrumento impositivo mucho más claro, mucho más transparente y comparable con sistemas europeos. Tercero, porque la comunidad considera que la prima encubierta en la desgravación fiscal a la exportación de España distorsiona la libre competencia y contradice los principios del Tratado de Roma, lo que jurídicamente es verdad. Cuarto, porque el IVA permite una mayor disciplina fiscal, y esto permite que les digo una cosa, España tiene muchas virtudes admirables, pero la disciplina fiscal no ha sido la más importante de estas virtudes. Y quinto, porque el IVA es neutral en cuanto al comercio exterior y también en cuanto al empleo, pues no recarga doblemente los bienes de inversión. Así que el IVA tiene muchas ventajas frente a los sistemas muy complicados que actualmente se aplican en España en la imposición indirecta. ¿Cuáles van a ser los efectos del IVA? Sobre esto me parece que ya hay estudios en España. Yo no los conozco, por eso no puedo referirme a unos estudios muy concretos. Yo creo que el IVA modificará la estructura de las cargas fiscales, pero es muy difícil decir, en términos globales, si el IVA tendrá un efecto que aumentará o que disminuirá la presión fiscal. Yo creo que habrá una tendencia de aumentar más bien la presión fiscal, pero eso no se refiere a todos los sectores, sino a algunos sectores muy determinados. Habrá una excepción única en España, donde sí que aumentará la presión fiscal si se aplica el IVA. Es la región donde hasta ahora no ha habido prácticamente ninguna presión fiscal, que es la región de Canarias. Pues ahí es precisamente que la Junta de Canarias pide en la actualidad un tipo diferenciado del IVA, es decir, un tipo reducido para que esta presión fiscal no sea demasiado grave. Y ahora el último punto. ¿Qué es lo que España pagará a la comunidad en el caso de la adhesión y qué es lo que España cobrará de la CE? Repito, se trata del presupuesto y no de los beneficios y costos totales para la economía española. Les voy a mostrar un cálculo modelo, que es un poco complicado, pero procuraré explicarlo. Son las consecuencias presupuestarias de la adhesión española a la Comunidad Económica Europea. Es un cálculo modelo, es decir, se basa en una serie de hipótesis. Si las hipótesis no son válidas, tampoco las cifras son válidas. Y como no somos profetas, tampoco sabemos exactamente si esas hipótesis que sirven de base a esos cálculos, serán o no serán exactamente las mismas que han sido introducidos en el cálculo. Aquí tenemos 3 años diferentes, imaginándonos que el 83 sería el primer año de la adhesión española, es decir, el primer año del periodo transitorio. Ahí vemos que España paga los derechos arancelarios, es decir, todos aquellos derechos que cobra España por la importación de productos de terceros países, no de países comunitarios, los transfiere directamente a la comunidad, 360 millones de unidades de cuenta, los prélèvements, igual, importaciones agrarias, los derechos de esas importaciones en forma de prélèvements son transferidas a Bruselas, tenemos el IVA al 1%, teniendo en cuenta la base imponible actualmente vigente en España, que llegarían a 1.075 millones de unidades de cuenta, es decir, un total de 1.700 que España pagaría a la comunidad, y lo que cobraría serían de los beneficios de los fondos comunitarios, luego los reembolsos por este periodo transitorio, y finalmente hay otros cuántos pagos más que España recibiría de la comunidad, un total de 1.715 millones de unidades de cuenta, con un resultado, con una balanza en el primer año de 15 millones de unidades de cuenta. Esto ya cambiaría en el segundo año por una serie de razones. Los reembolsos de la comunidad disminuirían, pero aumentarían los pagos de los fondos aplicables al caso de España. Así que vemos que en el segundo año del periodo transitorio ya tendríamos una balanza de 603 millones de unidades de cuenta. En el tercer año, 1.125 millones de unidades de cuenta, y así podríamos seguir. Me parece que en términos monetarios actuales, con el año base del 81, podríamos concluir que el beneficio neto de España del presupuesto comunitario alcanzaría un promedio entre 1.200 hasta 1.500 millones de unidades de cuenta anuales. La conclusión más importante de esto es que España sería, de todas maneras, una beneficiaria neta del presupuesto comunitario. Si la economía española, en su conjunto, quedaría beneficiada o no, eso no lo sabemos. Repito, eso dependerá del impulso, de la competitividad, de la dinámica de los sectores productivos de este país. Eso no lo sabemos. Lo que es calculable es únicamente la implicación de la adopción de reglas automáticas que están vigentes para reglamentar el presupuesto comunitario. Ahora, me parece que ha llegado a tiempo el tiempo para terminar esta materia tan seca, dándoles las gracias por su atención. Muchas gracias.